Estás escuchando SBS en Español.
Un silencio casi sepulcral y un fuerte olor a pólvora se adueñaron el sábado de Caracas, luego de los bombardeos de Estados Unidos en la madrugada, en un ataque a gran escala desde el cual Donald Trump anunció la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Cuando alrededor de las 2 de la mañana, hora local, se escucharon las primeras explosiones en Caracas, vecinos se asomaron por sus terrazas y balcones para ver de dónde provenían los sonidos de aeronaves que surcaban el cielo. Las ventanas temblaron por las ondas expansivas que se sintieron en diversos puntos de la capital. Columnas de humo se elevaron desde varios puntos de Caracas. Fuerte Tiuna, el enorme enclave militar en Caracas y el aeropuerto militar de La Carlota. Testigos mencionaron bombardeos en La Guaira, el aeropuerto y puerto de Caracas, en Maracay al oeste y el Higuerote al este. Hacia las 3:15 las operaciones parecen concluir, pero alrededor de las 5 llega la sorpresa. Donald Trump anuncia que Estados Unidos ha capturado a Maduro y a la primera dama Cilia Flores, apodada la primera combatiente. Según el jefe del Estado Mayor estadounidense, general Dan Kane, la operación militar para capturar y extraer de Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro requirió meses de planificación y ensayos y se utilizaron más de 150 aeronaves de Estados Unidos. El gobierno venezolano denunció que los bombardeos de Estados Unidos ocurridos en varias zonas del país, incluida la capital, impactaron a la población civil e inició el despliegue masivo de armas para la defensa. Por su parte, Nicolás Maduro aterrizó este sábado en suelo estadounidense y fue trasladado a Nueva York, donde será imputado formalmente por cargos de tráfico de drogas. A Maduro se le vio rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalerilla del avión del gobierno estadounidense. Fue escoltado lentamente a lo largo de la pista. De allí fue trasladado en helicóptero a Manhattan, donde lo esperaba un importante contingente policial, según imágenes de la agencia de noticias AFP. El mandatario venezolano fue llevado a las instalaciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y luego a la prisión Metropolitan Detention Center en Brooklyn. Maduro debe comparecer en una fecha aún no precisada ante un juez de Nueva York para responder por las acusaciones de narcotráfico y terrorismo. Por su captura, el gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de $50 millones. Mientras tanto, en Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la siguiente a cargo en la línea del mando, pidió una fe de vida de Maduro y su esposa, en tanto el paradero de ambos seguía sin conocerse. Rodríguez acusó al gobierno de Estados Unidos de usar a Maduro como una excusa para apoderarse de la producción de petróleo de Venezuela.
Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión. Bajo falsas excusas, bajo falsos pretextos, y que las caretas se habían caído y solamente tenía un objetivo, que era el cambio de régimen en Venezuela, y que ese cambio de régimen permitiese además la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales.
Era la voz de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó el sábado una foto de Nicolás Maduro esposado y con los ojos tapados, con gafas oscuras, tras su captura y extracción de Venezuela. La foto, colgada por Trump en su red Truth Social, está acompañada por una descripción que dice: Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima, una alusión al buque militar estadounidense al que fue trasladado. En una rueda de prensa, Trump afirmó el sábado que había visto en directo la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que, según él, fue como un show de televisión. Trump aseguró también que tras la captura de Maduro no permitiría que nadie retome el poder donde él lo dejó y que Estados Unidos estará directamente involucrado en una posible transición.
So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious.
Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa. Y tiene que ser juiciosa porque eso es lo que nos caracteriza. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, incluyendo a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y quieren regresar a su país. Es su patria. En cuanto al regreso de la líder de la oposición, María Corina Machado, a Venezuela y la posibilidad de que ella y su partido retomen el poder, el presidente Trump dijo que aún no ha contactado a Machado y que cuenta con apoyo, que ella no cuenta ni con apoyo ni con respeto dentro de su país. Agregó que es una mujer muy amable, pero no inspira respeto. Por su parte, la Premio Nobel de la Paz dijo en sus redes sociales que llegó la hora de la libertad. La dirigente, quien se encuentra fuera de Venezuela desde que viajara a Oslo a recibir su Nobel en diciembre, emitió un comunicado en las redes sociales en el que dice que llegó la hora de la libertad para los venezolanos.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, a liberar a los presos políticos, a construir un país excepcional y a traer a nuestros hijos de vuelta a casa.
Esa era la voz de la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. En Australia en Español conversamos con el periodista venezolano en Caracas, Eugenio González Martínez, quien nos describe la situación que se vive hoy en Venezuela.
Los ataques que ocurrieron en la madrugada del día sábado 3 de diciembre, especialmente en la ciudad capital de Caracas, se concentraron básicamente en instalaciones militares que están rodeadas, eso sí, de áreas civiles que, aunque sufrieron daños materiales, el reporte de posibles heridos y fallecidos sigue siendo incierto a pesar de todo el tiempo que ha pasado, en vista que los principales grupos de rescate en Venezuela, los bomberos, defensa civil, parecieran no estar movilizándose coordinadamente en este momento, y lo que existen son reportes no oficiales de grupos independientes, de médicos voluntarios, que aseguran que hay un número importante de heridos en zonas cercanas al Fuerte Tiuna, que es la principal instalación militar en Caracas, pero como te digo, no son informaciones ni oficiales ni que puedan ser verificadas en terreno, en líneas generales, porque hay una especie de calma expectante, por darle ese calificativo, en las calles de Caracas. Parece más un día de fiesta donde nadie sale de su casa que algo que refleje lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país.
¿Y cómo nos puedes describir el ánimo de la gente en la calle hoy en Venezuela?
Las imágenes de celebración que se ven en los principales polos migratorios de la región, donde se han concentrado los venezolanos que han salido del país, contrasta abiertamente con lo que se ve en Caracas, especialmente en la capital de Venezuela. Mientras en Santiago de Chile, Miami, Buenos Aires, se puede ver gente celebrando, cantando el himno, Caracas es todo lo contrario. Es una ciudad prácticamente fantasma durante todo el día, donde las personas básicamente se limitaron a salir a buscar combustible, a buscar apertrecharse de algunos bienes, de comida, los que tienen acceso en este momento a divisas, a recordar que hay una situación económica importante que no le permite a los ciudadanos hacer compras masivas en los supermercados. Pero el ambiente contrasta significativamente, no solamente con la región, sino con lo que se vivió, por ejemplo, en la jornada electoral del año 2024, la elección presidencial, que la oposición demostró con actas oficiales que ganó su candidato Edmundo González, pero que posteriormente quien fue proclamado como vencedor fue Nicolás Maduro. Todo el ambiente festivo de ese día, incluso el que se ve hoy en los otros pueblos migratorios, contrasta, es la cara y la cruz en comparación a lo que ocurre en Caracas.
¿Y qué dicen los herederos del gobierno de Nicolás Maduro, liderado en este momento por la vicepresidenta Delcy Rodríguez?
La coalición gobernante que mantiene el control del país y que encabezaba Nicolás Maduro está actuando tal como se había previsto. Están atrincherados en el poder, por describirlo de esta manera. Han denunciado que la campaña militar de Estados Unidos lo que persigue es apropiarse de los recursos naturales de Venezuela, especialmente el petróleo. Han convocado a los ciudadanos a defender al gobierno en las calles, aunque contradictoriamente, aunque piden a los ciudadanos que se manifiesten en las calles, en paralelo han aprobado un estado de conmoción, que es uno de los estados de excepción que prevé la Carta Magna, la Constitución venezolana. Así que lo más previsible es que en las próximas horas, si algunos grupos civiles, grupos organizados, grupos de ciudadanos, intentaran festejar o celebrar la captura, la extracción de Nicolás Maduro del país, probablemente sean encarcelados y sufran una suerte similar a la de las personas que de alguna u otra manera celebraron la victoria electoral de la oposición en el año 2024 o colaboraron activamente en todo el operativo electoral que le permitió a la oposición hacerse con los documentos oficiales, con las actas de votación que demostraban que Nicolás Maduro no había ganado ese proceso electoral.
Y finalmente, Eugenio, desde tu mirada como periodista que vive allí, ¿qué sentimiento crees que define a la Venezuela de hoy y de cara a un futuro inmediato?
Probablemente en este momento el sentimiento predominante sea el de incredulidad. El venezolano, especialmente el que está dentro del país, en el pasado ha celebrado muchas veces procesos teóricos, inicios de procesos de transición que realmente no han cristalizado o que se han convertido en una especie de desesperanza aprendida cuando terminan fallando. Así que en este momento hay mucha cautela, no solamente por las implicaciones que tiene dentro de Venezuela hacer algún tipo de manifestación pública en contra del gobierno de Nicolás Maduro o en contra del círculo de poder alrededor de Nicolás Maduro, sino también de una calma expectante en función de cómo va a transcurrir los próximos días porque en líneas generales, en este momento, aunque Nicolás Maduro fue capturado y se encuentra ya en el momento que hablamos, llegando a Nueva York, donde va a ser presentado el día lunes ante una corte federal por cargos de tráfico de droga, aunque eso ha ocurrido, en líneas generales, toda la estructura de poder en torno a Nicolás Maduro se mantiene activa y no ha cambiado en lo absoluto. De hecho, no se ha producido ningún quiebre importante ni dentro del sector civil ni dentro del sector militar que apoyaba a Maduro hasta el día de ayer.
Ese era el periodista Eugenio González hablando desde Caracas. Las reacciones internacionales a la intervención militar y posterior captura de Nicolás Maduro nos hicieron esperar. España advirtió que no reconoció al régimen de Maduro, pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional, según declaró el sábado en X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien agregó que esta intervención militar empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, formuló un llamado a América Latina a cerrar filas ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela, un fuerte aliado de La Habana, y lo que llamó el secuestro del mandatario Nicolás Maduro. De igual manera, el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques con misiles en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso pidió firmemente a Estados Unidos que reconsidere su postura y libere a Maduro y a su esposa, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino condenó el ataque como una amenaza para la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe y denunció el comportamiento hegemónico de Estados Unidos. Para analizar las implicaciones geopolíticas de los recientes eventos en Venezuela, conversamos con Raúl Sánchez, analista internacional residente en Melbourne, Australia. Raúl Sánchez Urribarri, catedrático de la Universidad de La Trobe en Melbourne y analista de geopolítica latinoamericana. Bienvenido a Australia en Español.
Muchas gracias, Carmenza. Como siempre, un placer conversar contigo.
Bueno, nos despertamos con tremendas noticias. Raúl, ¿qué implica el ingreso de Estados Unidos en el escenario venezolano en este momento? ¿Estamos ante un punto de quiebre o ante una escalada más dentro de un conflicto ya bien prolongado?
No, de verdad, bueno, es una gran pregunta. En este momento, como te puedes imaginar, Carmenza, eso es lo que nos preguntamos no solo los analistas, sino todos los venezolanos, ¿no? Los últimos sucesos que han acaecido en las últimas, bueno, ¿qué? 14, 16 horas, no ha sido ni siquiera un día, pues han creado un gran impacto, tanto en la vida diaria de los venezolanos como más que todo, pues, el escenario político. Estamos muy atentos, sobre todo, a, por un lado, lo que pareciera, pues, decidir el gobierno de Trump una vez que ya ha capturado a Nicolás Maduro y, sí, pues, ya pues, lo está sometiendo a la justicia en Estados Unidos, pero luego, por supuesto, nuestra mayor atención es qué es lo que va a pasar en Venezuela, ¿no? Y ahí tenemos distintos escenarios en la mesa.
Y en términos de derecho internacional, Raúl, ¿qué consecuencias puede tener esta acción de Estados Unidos? No es la primera vez que este país interviene de esta manera en la situación política de otro país. Pero aún así, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de lo que acaba de ocurrir?
Pues mira, esa es una pregunta también muy importante, muy interesante, que además atañe, pues, de forma una gran parte de la conversación global en este momento. Pues no cabe duda que las acciones recientes de la administración Trump, pues, son tan reñidas con el derecho internacional y, aparte de eso, son símbolo, además, de un momento político en el que estamos a nivel internacional, ¿no? Creo que eso es bastante importante. Crean, por lo tanto, pues, gran preocupación respecto a qué es lo que puede, pues, venir en otros escenarios, no solamente por parte de Estados Unidos, sino también por otras potencias, ¿no? Entonces, esa es una, como tú misma comentas, ese es otro de los ángulos importantes de este tema.
¿Y cómo crees que este movimiento de Washington reconfigura las relaciones de Venezuela con otros actores clave como, pues, toda América Latina y países que lo apoyan como China, Rusia o la misma Unión Europea?
Esa es una gran pregunta que apenas estamos empezando a ver. Mira, o sea, aquí yo creo que hay dos maneras de ver las cosas. Una es, por supuesto, el impacto, el escenario inmediato, lo que está ocurriendo en este momento. Por supuesto, lo que ocurrió ayer es un shock, en gran medida para el sistema, para Venezuela, para las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica, con otras potencias, por lo que estamos comentando, ¿no? Entre otras cosas, un símbolo de dónde están. Es donde está parado el Estados Unidos y las potencias en general en el escenario geopolítico mundial actual. Pero por otra parte, pues es bien difícil, aparte de eso, del análisis que podamos hacer hoy, es difícil pronosticar exactamente hacia dónde van las cosas. ¿Por qué me refiero con esto? Hoy sabemos que Nicolás Maduro no está en el poder. Sabemos también que el régimen sigue allí. O sea, Venezuela pues todavía está políticamente en manos, desde el punto de vista funcional, el Estado está en manos del chavismo. Trump, la administración Trump también se ha distanciado de María Corina Machado, por lo menos por ahora. Sí. Entonces, eso apunta a un escenario político en Venezuela que es bastante complejo. Sí. Y dependiendo de cómo se dé ese escenario, vamos a ver que también, pues, se reubicarán y negociarán las relaciones entre Venezuela y sus distintos, y tanto los países vecinos de América Latina, como a nivel geopolítico, cuál será el lugar de Rusia, de China, más allá del presente momento. Entonces, Venezuela, una situación que vamos a tener que no solamente comentar hoy, sino continuar monitoreando en los próximos días y semanas y meses.
Sí, al respecto, Raúl, Donald Trump ha puesto en duda públicamente la capacidad de la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, para liderar una transición. Y ha dicho que no, María Corina no tiene suficiente apoyo ni respeto dentro del país. Desde tu análisis, ¿qué impacto tienen este tipo de declaraciones en la oposición venezolana y en su legitimidad internacional?
Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Por supuesto, es un golpe bastante severo para la legitimidad de Machado, tanto como representante de la oposición como políticamente, ¿no? Pero por otra parte, ojo, eso no quiere decir que Machado no tenga el apoyo de la mayoría de la oposición. Eso está allí. Y segundo, pues hay que también hilar con cuidado, que es lo que hilar fino, respecto a qué fue lo que se refirió Trump. Porque hay algo que está bastante claro en lo que pareciera ser la lectura de los Estados Unidos en este momento, que es que necesitan de la colaboración y del trabajo con las estructuras políticas actuales del régimen. Y hay que estar claro en ese sentido, pues por supuesto María Corina no goza de confianza ni de legitimidad respecto a la estructura estatal que tiene Venezuela, porque esa es una estructura pues esencialmente chavista tras 25 años de gobierno, ¿no? Entonces eso es muy importante precisarlo y hay que recordarse que las transiciones ocurren con distintos ribetes y de distintas maneras y son por esencial, como ocurren todas las situaciones de transiciones personales, de empresas, de lo que usted quiera, pues tiene un alto nivel, una gran dosis de incertidumbre. Esa incertidumbre es lo que estamos viviendo ahorita. Pareciera que esta va a ser una transición, primero, pues liderada, gerenciada o coordinada con el régimen actual. ¿A qué efecto? ¿Qué es lo que va a conllevar? Todavía no queda claro. Todavía no podemos decir con exactitud va a surgir una democracia libre y próspera de la situación actual de Venezuela. No sabemos, ¿no? Lo que sabemos hasta ahora es lo que hemos visto. El régimen sigue allí, Maduro ya no está. Los otros actores ya han, por un lado, pues han manifestado su voluntad de seguir al poder. No sabemos todavía la reacción en las próximas semanas del pueblo venezolano, de otros actores, eso también habrá que verse. Y por parte del trumpismo, pues tampoco hay, o del gobierno de Trump, tampoco hay una visión exactamente clara de lo que va a pasar. Entonces, de nuevo, un escenario que sigue mutando con el paso de los minutos y horas, ¿no? Una de estas situaciones que hay que estar pendientes todo el tiempo.
Bueno, pues muy bien, Raúl Sánchez Uribarri, catedrático de la Universidad de La Trobe en Melbourne y analista de geopolítica latinoamericana. Muchísimas gracias por tus comentarios para SBS Audio Australia en Español.
A ti, Carmenza. Muchas gracias por la oportunidad.
En cuanto a Australia, el primer ministro Anthony Albanese ha respondido a la situación en Venezuela, instando a todas las partes a apoyar el diálogo y la diplomacia. Albanese afirma que Australia lleva mucho tiempo preocupada por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela y que seguirá apoyando una transición pacífica y democrática.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.